Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Presidente Maduro insta a Biden a abandonar la demonización contra su país. Bolivia. Fallece el dirigente indígena histórica Felipe Quispe. Perú. Médicos se declaran en huelga de hambre por más inversión en salud en plena segunda ola. España. Madrid se recupera tras la siniestra explosión en un céntrico edificio de viviendas. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, superar la demonización que han hecho de su país y avanzar hacia una rectificación profunda para mejorar las relaciones entre ambas naciones.
Presidente Joe Biden ha hablado de la demonización que han hecho de ellos y ha llamado a superar la demonización que los supremacistas y la extrema derecha han hecho de las fuerzas políticas que encabeza Joe Biden y que le dieron la victoria electoral. Entonces yo pensé, bueno, nosotros pudiéramos hacer lo mismo desde Venezuela. Yo llamo a que el nuevo gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de Nicolás Maduro, y pase la página a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanto odio, después de 4 años de crueldad trumpista contra Venezuela. Hago un llamado hoy, 20 de enero, a una rectificación profunda y a fondo, y que el presidente Biden tome las riendas del mando hacia la política de América Latina y sobre Venezuela, y abandone la demonización que han hecho de una sociedad, de un pueblo, de una revolución, nuestra revolución bolivariana.
En una ceremonia celebrada en la Galería de Arte Nacional en Caracas para galardonar con el Premio Nacional de Cultura a 18 nominados, Maduro le pidió a la Comisión de Política Exterior y a la directiva de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela que estudie y tome iniciativas legislativas y políticas en función de un nuevo comienzo en las relaciones entre Washington y Caracas.
Yo creo que es importante que la Asamblea Nacional, órgano legislativo del país, creo que es importante que la Comisión de Política Exterior, que la propia Junta Directiva, estudie y tome iniciativas legislativas, políticas, en función de un nuevo comienzo en las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. Nosotros tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense, universidades, movimientos de profesores, intelectuales, educadores, pensadores, con el movimiento sindical de los Estados Unidos, con el movimiento Black Lives Matter y todos los movimientos afroamericanos, con los movimientos de las poblaciones originarias. Tenemos muy buenas relaciones con importantes sectores de la lucha por los derechos civiles que salieron a las calles por millones cuando asesinaron a George Floyd. Tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense, pero tenemos pésimas relaciones, no por culpa de nosotros, con el estamento político de Estados Unidos.
En ese sentido, arremetió contra el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que su política hacia Venezuela fue un fracaso total.
En estos 4 años, Donald Trump instaló un relato extremista, una narrativa extremista sobre Venezuela. Y hoy podemos decir que sobre Venezuela Donald Trump fracasó, fue derrotado por la realidad.
En esta misma línea expresó su respeto hacia la nueva administración estadounidense, pero también confirmó que Venezuela no puede bajar la guardia ante Washington, puesto que Estados Unidos se ha erigido como un imperio que busca el mando del mundo, invadiendo más de 100 países y con más de 1.200 bases militares. El histórico dirigente indígena boliviano Felipe Quispe falleció a los 78 años mientras padecía coronavirus. Su lucha y liderazgo han sido un importante aporte para la liberación de los pueblos y tras su muerte el país pierde a un dirigente consecuente, lamentó el expresidente Evo Morales. Quispe, también reconocido como Malco, nació en Achacachi. Fue miembro del movimiento indígena Túpac Katari, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y docente en la Universidad Pública de El Alto, donde es recordado por sus compatriotas.
Él siempre ha sido constante con sus ideales, defendiendo lo que es la reivindicación de los pueblos nativos originarios de Bolivia, ¿no?
Si bien su círculo cercano afirmó que no murió producto de la pandemia, sino por un paro cardíaco, esa falla coronaria fue sufrida mientras el dirigente estaba contagiado de COVID-19. Sus seguidores aseguran que continuarán su causa.
Ahora sí vamos a luchar, nosotros como Aymar. No vamos a render. Hay muchas jóvenes señoritas que están ahora. Esos van a guiar. Nosotros también vamos a apoyar como madre.
Luego de versiones y desmentidas, quien confirmó la noticia fue el expresidente Evo Morales, al afirmar que su lucha y liderazgo han sido un importante aporte para la liberación de los pueblos indígenas. El dirigente campesino Lino Vica afirmó que los seguidores del Malco serán fieles a sus enseñanzas.
El mundo aymara hemos perdido un líder. Eso es, mis condolencias a la familia, pero sus pensamientos seguiremos trabajando en eso.
El presidente Luis Arce también expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Quispe y aseguró que continuaremos su lucha por la liberación y dignidad de los pueblos. La autoridad indígena aymara Nicolás Callejas recordó el apoyo del líder político a los pueblos originarios.
En especial, en las 20 provincias, el personaje Malco ha sido bien conocido y a nivel nacional por haber ayudado a los indígenas.
La vida política de Felipe Quispe tiene muchas etapas, la última como candidato a gobernador de La Paz. Una de las primeras fue a fines de la década de 1970, cuando se postuló como diputado por el departamento de La Paz. En los años posteriores fundó los Aullos, o Comunidades Rojas, en el altiplano, para luego conformar el ejército guerrillero Túpac Katari. Ya en la década de 1990, y estando en prisión, se tituló como historiador y volvió a postular sin fortuna al Legislativo Nacional. Hacia finales de esos años y durante el siglo siguiente, asumió como máximo dirigente de los campesinos y lideró masivas protestas contra los presidentes Hugo Banzer, Jorge Tuto Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada. El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, despidió el duelo con emotivas palabras.
Ideólogo y luchador aymara, el hombre que hizo historia en el siglo XX y que marcó el horizonte histórico del siglo XXI.
Luego de confirmada su muerte, dirigentes de distintos sectores destacaron el rol que Quispe ocupó en la vida política de ese país. Lo hicieron hasta aquellos a quienes él combatió, como Carlos Mesa, el líder derechista que apoyó activamente el golpe de Estado contra Evo Morales. El expresidente Tuto Quiroga calificó a Quispe como el líder aymara más relevante de las últimas décadas, que defendía sus ideas con intransigente firmeza, dialogaba y cumplía compromisos. Un grupo de médicos en Perú inició una huelga de hambre en demanda al gobierno de más inversión en salud y en rechazo al manejo para enfrentar los contagios de coronavirus en medio de una segunda ola de la pandemia en el país. La huelga se suma a una protesta de cientos de médicos y enfermeros sindicalizados que comenzó hace una semana en demanda del pago de prometidos bonos y más equipos para su trabajo, según los dirigentes de la Federación Médica Peruana. Vamos a continuar acá hasta las últimas consecuencias, dijo el líder del Sindicato de Médicos del Seguro Social del Perú, Teodoro Quiñones, durante la huelga de hambre de una docena de médicos frente al Ministerio de Trabajo en Lima.
Hemos tomado esta medida porque ante una situación difícil que vive la seguridad social en el Perú, el salud está siendo conducido de forma ineficiente, con vicios de corrupción señalados por la misma Contraloría. Nuestros médicos están abandonados. No se han tomado las debidas precauciones para una segunda ola. Sigue faltando equipos de protección personal, sigue faltando oxígeno, siguen faltando los medicamentos que sirven para el soporte ventilatorio.
Los nuevos casos diarios de coronavirus en Perú se han incrementado desde inicios de año y el gobierno endureció la semana pasada algunas restricciones para enfrentar una segunda ola de la pandemia. Entre las medidas, amplió el horario del toque de queda nocturno, redujo el aforo en negocios y restringió el tránsito de personas los domingos. Las protestas no han afectado la atención de los infectados por coronavirus en los ya casi saturados hospitales del país, aunque ha limitado las consultas para otras enfermedades o las que no requieren emergencia, según la Federación Médica. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, gritaban los médicos en huelga sentados con mascarillas sencillas, en demanda además del cambio de las autoridades que dirigen el Seguro Social. La secretaria general del Sindicato Médico Legistas, Amanda Zárate, denunció que los médicos, quienes están en la primera fila de la lucha contra el coronavirus, han sido víctimas del desinterés de las autoridades.
No, desde que inició el COVID ya prácticamente estamos llegando a los 270 médicos, ¿no? Pero en enero, nomás de este año, están falleciendo ya 11 colegas. O sea, cada día se está muriendo un médico. Y aparte los trabajadores de salud, que ya suman más de 800. Es triste y lamentable esta situación que nos afecta a todos, el pueblo peruano también. Se sigue muriendo. Entonces, por favor, esta lucha es exigir al gobierno, al ejecutivo, a los ministros respectivos, a que den solución a este problema. No es posible que estemos en esta situación.
El gobierno del presidente interino Francisco Sagasti aprobó el martes un decreto para financiar la instalación de centros de atención y aislamiento temporal con unos 30 millones de dólares. El gobierno peruano anunció recientemente acuerdos con la farmacéutica china Sinopharm para la compra de 38 millones de dosis de vacunas y con AstraZeneca por 14 millones de dosis. Para fines de enero o inicios de febrero, se espera la llegada del primer lote de 1 millón de dosis de vacunas de Sinopharm, tras el pago de 26 millones de dólares, dijo el gobierno. No hay fecha de entrega para el resto de los suministros acordados.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Madrid, la capital de España, se recupera tras la siniestra explosión en un céntrico edificio de viviendas que costó la vida de al menos 3 personas e inutilizó las plantas superiores del inmueble. Según informó el alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida, desde el lugar de los hechos, las plantas superiores del edificio tendrán que ser objeto de un derrumbe controlado.
Nosotros, sobre todo, tememos desde luego por la integridad de las plantas superiores del edificio siniestrado, es decir, evidentemente el daño estructural que se ha producido hace muy difícil que puedan tener viabilidad de algún tipo y, por tanto, desde el punto de vista, como digo, habrá que proceder en su caso a proceder a su desmontaje controlado. Y, por otro lado, lo que tenemos que ver cuando podamos entrar definitivamente en el edificio es cómo han afectado la explosión a la pared medianera de la residencia de ancianos. Es cierto que a priori en la residencia de ancianos no se han advertido daños importantes, pero no es menos cierto que esos daños no podrán ser evaluados en su integridad hasta que efectivamente puedan entrar los bomberos. Y lo cierto es que al otro lado lo que está es el patio del colegio, que es un auténtico milagro, hay que decirlo, es un auténtico milagro que esta explosión no haya producido muchos más fallecidos de los que desgraciadamente tenemos en este momento. Había un colegio, una residencia de ancianos, un hotel enfrente que también se ha visto severamente afectado y, por tanto, desde ese punto de vista, además los transeúntes que había en la calle, desde luego es duro decirlo cuando ha habido fallecidos, pero es cierto que esta tragedia podría haber tenido una magnitud muy, muy considerable.
El alcalde de Madrid se personó en el lugar del siniestro, estado acompañado por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, y los portavoces de Más Madrid, Rita Maestre, y del PSOE, Pepu Hernández. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido su total colaboración al Ayuntamiento de la capital tras la explosión que se ha producido en un edificio en la calle Toledo y ha lamentado los episodios muy duros que está pasando tanto la capital como la región.
Y solamente prestar la ayuda de la Comunidad de Madrid en todo momento al Ayuntamiento para todo aquello que precise, aunque como todo el mundo puede ver, los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid son de primera y están haciendo un gran trabajo. Pero si se precisara nuestra ayuda, por nuestra parte y efectivos desplegados del SUMA 112, pero si fuéramos de ayuda en cualquier otra cosa, por supuesto, lo haríamos sin ninguna duda.
Dos de los fallecidos en la explosión que se ha producido este miércoles en un edificio en la calle Toledo 98 de Madrid eran viandantes, personas que paseaban por la calle en ese momento, según ha informado el vicepresidente Ignacio Aguado en declaraciones a los medios en Puerta de Toledo.
Bueno, están todavía los técnicos analizando toda la información. Lo que sí que podemos saber en estos momentos es que había, de las tres personas fallecidas, al menos dos eran viandantes, dos personas que paseaban por la calle y que lamentablemente han fallecido como consecuencia de la explosión, y otra de las personas pues creemos que era un operario de gas que podía estar en labores de mantenimiento, de revisión de la caldera y que como consecuencia de la explosión ha fallecido.
Como consecuencia de la explosión, al menos tres personas han fallecido y otras 11 han resultado heridas, informaron fuentes del Ayuntamiento de la capital española.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.